Bienvenidos a este podcast donde busco empoderarte sobre tu salud mental. Mi nombre es Chris, yo soy psicólogo y soy tu anfitrión. En este episodio revisaremos los 5 trastornos mentales más raros, descubriremos aspectos más peculiares y poco conocidos de la mente humana a través de estos trastornos. Vamos a ver desde el síndrome de Capgras hasta el trastorno de alimentación selectiva. Nos adentraremos en las profundidades de estos trastornos poco comunes y exploraremos su impacto en quienes los experimentan. Después, les voy a dejar una guía de 3 pasos clave para cultivar una vida más satisfactoria y significativa, desde la identificación de nuestros valores hasta la eliminación de acciones que nos van alejando de ellos. Exploraremos cómo podemos crear una vida que esté alineada con lo que realmente valoramos y con lo que nos trae plenitud. Y finalmente, les voy a dejar 3 datos que quizá no sabían sobre la ansiedad, una emoción omnipresente, pero que es poco comprendida, desde su propósito evolutivo hasta sus manifestaciones en diferentes formas. Exploraremos cómo podemos comprender mejor la ansiedad y aprender a manejarla de una manera efectiva en nuestras vidas. Pues nos arrancamos. Comenzamos con los 5 trastornos mentales más raros. En el vasto, vastísimo espectro de la salud mental existen trastornos que son muy poco frecuentes, pero que a la vez son súper interesantes por lo complejos que son. Estos trastornos pueden desafiar lo que nosotros tenemos entendido como la mente humana y presentan desafíos para los que los experimentan. Ahora vamos a revisar los 5 trastornos mentales más infrecuentes que existen. El número 5 es el síndrome de Capgras. Este síndrome es un trastorno en el que la persona afectada sostiene la creencia delirante de que una persona cercana ha sido reemplazada por un impostor que es idéntico. Y aunque reconocen físicamente a sus seres queridos, creen firmemente que no son los verdaderos. En este trastorno puede surgir como resultado de lesiones cerebrales o en casos como la esquizofrenia. De hecho, el síndrome de Capgras, de los 5 que te voy a platicar, que les voy a platicar el día de hoy, este síndrome es el que con el que más familiarizado estoy, porque también ocurre en personas que tienen enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, en trastornos neurodegenerativos. Acá esta idea se le llama una idea delirante a una idea que, vamos a decir, es irracional de cualquier forma en la que la podamos ver, pero que la persona tiene, o sea, tú no la puedes sacar de ahí. No hay nada que tú le digas para, vamos a decirlo, hacerlos entrar en razón. De hecho, las ideas delirantes se dan mucho en este tipo de trastornos y hay de muchos tipos. Por ejemplo, en los casos de esquizofrenia existe también un delirio de persecución, por ejemplo, de esta idea de que están siendo perseguidos, esta idea de que alguien está haciendo un complot en contra de ellos. Esta idea es súper frecuente y este síndrome de Capgras, en realidad, a mí yo nunca lo he presenciado, tampoco ha sido una... ¿cómo lo puedo decir? No ha sido una queja que me hayan referido. Sin embargo, en muchos casos con adultos mayores con enfermedades como Alzheimer, a veces ocurre, sobre todo cuando están en un proceso de delirium por los medicamentos, porque están con los psicofármacos y estos tienen un efecto adverso y entonces empiezan con este tipo de creencias. En las personas con Alzheimer, además de creer, por ejemplo, este síndrome de que su familiar ha sido reemplazado por como un clon, también puede ocurrir, por ejemplo, que empiezan a interactuar con personajes como los de la televisión o tener delirios, por ejemplo, de que les roban. Entonces, de los 5 que les voy a platicar el día de hoy, este síndrome de Capgras es como el que más... información yo tenía de primera mano, ¿no? De haber revisado quejas que pueden tener pacientes con Alzheimer, que fue algo con lo que yo estuve trabajando pues bastante tiempo. El número 4, el síndrome de Cotard. También este síndrome es conocido como el síndrome del cadáver viviente. Este trastorno lleva a las personas a creer que están muertas o que no existen algunos de sus órganos o que estos están en descomposición. Pueden experimentar una desconexión completa de la realidad y negarse a comer, ya que sienten que no necesitan alimentarse al estar muertos. El síndrome de Cotard está estrechamente asociado con una depresión severa. Cuando estamos hablando de este síndrome de Cotard y de la idea de que la persona ya se percibe como que está muerta, y decimos que este se relaciona mucho con el trastorno de una depresión severa, a veces como que se nos confunde o llega a creerse, oye, ¿la depresión puede causar eso? Pues lo que pasa es que las depresiones severas tienen síntomas verdaderamente muy graves. De hecho, si tú quieres revisarlo, algo de información al respecto del diagnóstico de depresión mayor, tengo algo en mi canal, pero estos síndromes, esta depresión severa, incluso llega a estos límites con trastornos delirantes, con trastornos que también pueden producir alucinaciones. Entonces, no hay que, nunca hay que menospreciar, ¿sí? Cuando se habla de depresión, nunca hay que pensar que el único síntoma es la tristeza, que el único síntoma es que vemos a la persona decaída o que llora, porque la depresión severa puede causar incluso creencias delirantes como este síndrome de Cotard, que lleva pues a una situación donde la vida y la persona empieza en una decadencia que puede ser mucho más grave de lo que nosotros estamos como conceptualizando que es la depresión. Entonces, cuando se habla de depresión, nunca hay que menospreciarla, nunca hay que pasarla como por, dijo que tiene depresión, está bien, entonces que continúe. No, hay que tener mucho ojo con este tipo de síntomas también y de este tipo de trastornos. Número 3, el trastorno de identidad disociativo. Este trastorno, antes conocido como trastorno de personalidad múltiple, implica la presencia de dos o más identidades o de estados de personalidad distintos dentro de una persona. Estas identidades pueden tener comportamientos, voces y recuerdos diferentes y pueden asumir el control del individuo en momentos diferentes. El trastorno de identidad disociativo a menudo surge como un mecanismo de defensa ante un trauma severo ocurrido en la infancia. Este trastorno de identidad disociativo está documentado. A veces nosotros lo hemos visto más bien como en películas, lo hemos visto, por ejemplo, ahorita en la película que se me viene a la mente, la de Fragmentado, ¿no? Que ya se va un poquito a la parte de la ciencia ficción, obviamente, o de la fantasía también, pero es un trastorno que existe, que está documentado. Desde el punto de vista de la neuropsicología, que bueno, es mi maestría, realmente a mí me llama mucho la atención la presencia de este trastorno de identidad disociativo, porque la personalidad como tal es un fenómeno que no se ubica en ninguna estructura específica de nuestro cerebro, sino que es más bien una, vas a decir, como la interacción de todas las áreas que nos generan a nosotros una conciencia, también nos permiten tener esta personalidad. Obviamente, nosotros tenemos una estructura que se llama la corteza prefrontal, y que es como la parte más anterior en nuestro cerebro, donde dicen, bueno, es que una lesión ahí tiene caos, genera cambios en la personalidad. Y esto es cierto. De hecho, hay el primer caso, digamos, que dio pie a saber un poco más acerca de la personalidad y cómo estaba también relacionada con nuestras estructuras cerebrales, fue el caso de Phineas Gage, que a él básicamente era un trabajador que explotó una mina y le corrió una barra de acero, le atravesó el cráneo, o sea, literalmente entró por un lado y le salió por el otro y no lo mató, pero dejó una lesión pues increíble en su en toda la corteza frontal de su cerebro. Y entonces se vio que esta persona cambió completamente de personalidad. Ahora, algo así, sin la lesión, es lo que produce, digamos, este trastorno de identidad disociativo. Entonces, ahí es donde está como este gran, yo voy a decirlo así, este gran enigma, ¿no? De cómo pueden vivir diferentes personalidades en un mismo individuo si este proceso ya de ser consciente y de personalidad es sumamente complejo. Y ahora luego le añadimos que puede haber presencia incluso de diferentes recuerdos. Bueno, ya se vuelve algo que vale la pena meterse. Sin embargo, es algo que yo prácticamente no he estudiado, porque al ser tan raro, realmente va a ser muy difícil que tú lo llegues a ver en una consulta, incluso en un instituto de salud mental. Entonces, no significa que no hay que tenerle, que no hay que visualizarlo, que no hay, tiene que estar presente. Podemos saber que existe, y sin embargo también decir, es tan raro que quizá meterse de mucho pues pudiera ser no tan fructífero. Número 2, el síndrome de Stendhal. El síndrome de Stendhal, también conocido como el síndrome de Florencia, es una reacción psicosomática que ocurre cuando una persona es abrumada por la belleza artística o natural, hasta el punto en el que experimenta síntomas físicos y emocionales intensos como mareos, taquicardia, incluso llegar a las alucinaciones. Este síndrome fue nombrado en honor al escritor francés Stendhal, quien lo describió en su experiencia durante una visita a Florencia. Básicamente, de lo que se trata es de que las personas llegamos, o existen personas que llegan a experimentar un conjunto de síntomas, vamos a decir, físicos, que tienen una base psicológica o un fundamento psicológico, a raíz de enfrentarse o exponerse a algo tan que se puede considerar maravilloso, majestuoso, algo tan bello como pudiera ser una obra de arte. Esto, por supuesto, que va a ser raro, no es como que, seguramente todo lo podemos experimentar en algún nivel, ¿no? Ver una obra de arte, ver un edificio, ver una ciudad, un paisaje, y quedarte como asombrado y decir, wow, esto es espectacular, esto es como otro mundo, yo podría quedarme las horas aquí viéndolo. Eso es algo que todos como seres humanos lo podemos ver, podemos entenderlo, pero en este síndrome de Stendhal eso lleva a un paso más, e incluso a aparecer síntomas de ansiedad, hasta la taquicardia, que eso, digamos, ya sería un periodo o un proceso que no es lo que la mayoría de las personas experimentamos. Sin embargo, también lo que se ha visto es que es algo pasajero. Las personas se reponen rápidamente de esta sintomatología y no es algo que vaya a generar consecuencias graves. Número 1. El trastorno de alimentación selectiva. Este trastorno se caracteriza por una extrema aversión o resistencia a ciertos alimentos basados en sus características sensoriales, como el color, la textura o el olor. Las personas con este trastorno pueden tener una dieta extremadamente limitada y restringida, lo que puede afectar su salud física y emocional. Aunque se considera raro, el trastorno de alimentación selectiva puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de quienes lo experimentan. Este trastorno de alimentación selectiva, yo cuando hago la recopilación de estos, me suena mucho a que pudiera estar presente en, por un lado, en trastornos de la alimentación como tal, pero también en trastornos del espectro autista, donde los pacientes con este trastorno son personas que son muy susceptibles a diferentes, por ejemplo, texturas o diferentes sensaciones y no estar y rechazarlas de inmediato. Entonces, puedo ver que un paciente con un trastorno del espectro autista pudiera presentar esta alteración a que yo no puedo comer cosas que sean redondas y suaves, ¿no? Que la rechace totalmente. En cierta medida todos tenemos como un poquito de eso, ¿no? Siempre que vemos algo que es diferente, algo que es distinto, quizá lo rechazamos de inicio y podemos animarnos, si así lo decidimos, a probar. Pero en este tipo de trastornos, por ejemplo, les decía, en el trastorno de espectro autista, pueden, cuando es severo, puede llevar a ese rechazo. Y el rechazo es, puede ser de gritos, puede ser de llantos, puede ser de arrebatos, pues, muy intenso, una experiencia física de rechazo muy intensa. Y ahí es donde yo visualizo que este trastorno puede estar presente y que, bueno, aún así no sería como tal, sería el diagnóstico de trastorno del espectro autista y no tanto de esta alimentación selectiva, que también lo podría yo visualizar en trastornos como... como la anorexia, por ejemplo, donde los pacientes, aquí el rechazo es por una naturaleza muy diferente, pero también los pacientes pueden tomar, preferir ciertos alimentos y rechazar otros, y sobre todo cuando ya se vuelve algo crónico, estar mucho más presente que en otros estadios. Muy bien, pues estos trastornos mentales raros nos recuerdan la complejidad y la diversidad de la mente humana. Si bien pueden ser poco comunes, es importante reconocer su existencia y buscar la comprensión y el apoyo adecuados para quienes los padecen. Ahora sí, vamos a una pequeña pausa. Después de esta interrupción, continuamos con el siguiente tema de la agenda del día de hoy, que es los tres pasos para una vida más satisfactoria. ¿Alguna vez te has preguntado qué acciones podrían llevarte a una vida más plena y satisfactoria? Aquí hay tres pasos simples pero poderosos que puedes seguir. El paso número uno es define tus valores. El primer paso hacia una vida más satisfactoria es identificar cuáles son las cosas más importantes para ti en la vida, también conocidas como valores. A esto es a lo que vamos a llamar valores aquí. Esto puede incluir aspectos como la familia, la amistad, la salud, la creatividad, la libertad, la responsabilidad, el que tú quieras. No existe una cantidad específica de valores. Tomarte un tiempo para reflexionar sobre qué es lo que realmente valoras te va a ayudar a establecer una brújula interna que te guíe en tus decisiones y tus acciones. Vamos a pensar que... si lo viéramos como una, vamos, en una metáfora, tus valores, imagínate que tú tienes un mapa del tesoro. La X es la meta, ¿no? Y la guía que te va a llevar hacia esa meta, esos son tus valores. Si una persona no tiene claros los valores, ¿cuáles son los valores que guían o que dirigen mi vida? Va a ser muy difícil que yo pueda tener esa vida satisfactoria que estoy deseando. ¿Qué te quiero decir? Vamos a ponerlo de otra manera, vamos a verlo al revés, ¿no? Imagínate una profesión como la mía, una profesión como de psicólogo. Si yo cuando dije voy a estudiar psicología, yo dije voy a estudiar psicología porque quiero ayudar a la gente, ¿no? Ayudar a la gente era mi valor, era lo que yo deseaba. Si a través de eso dije, bueno, entonces, ¿de qué manera puedo ayudar a la gente? Puedo ayudarla a través empoderarla sobre sus temas de salud mental. Entonces, esa fue la dirección que yo tomé en base a un valor. Si yo no hubiera tenido definido cuáles eran mis valores, entonces yo no voy a poder tomar las acciones específicas con respecto a ello. Los valores pueden cambiar a lo largo de nuestra vida, no van a ser estáticos. En algunos momentos voy a tener unos valores y en otros momentos tengo otros. Por ejemplo, el valor de la amistad puede ser algo muy importante en una etapa de mi vida y después puede convertirse ese valor. Por ejemplo, yo lo vivo el día de hoy, el de la paternidad, ¿no? Ahorita la paternidad es algo sumamente, uno de los valores más importantes que yo estoy teniendo y quiero llevar a tomar acciones para precisamente ser un mejor padre. Asimismo, tengo que visualizarlo en cualquier otra etapa de mi vida. ¿Qué es lo más valioso que hay? ¿Qué es lo más valioso que tengo? Porque si yo puedo definir eso, y lo puedo definir en varias áreas, lo puedo definir qué es lo más valioso en mis relaciones, qué es lo más valioso en mi salud, qué es lo más valioso en mi trabajo, la escuela o lo que sea, qué es lo más valioso en mi ocio, en mi tiempo libre, ¿no? Si yo defino qué es lo verdaderamente importante para mí en estos momentos, entonces yo voy a poder ir caminar, voy a poder, digamos, poner esto en una, así como en una guía, así como en las empresas que ponen misión, visión y valores, así los voy a poner yo, ¿no? ¿Cuáles son mis valores? Ese siempre va a ser el primer paso. El paso número El paso número dos es identifica acciones alineadas con tus valores. Una vez que hayas identificado tus valores, el siguiente paso es analizar qué acciones ya estás realizando para incorporar esos valores en tu día a día. Por ejemplo, si valoras tu salud, es posible que estés haciendo ejercicio regularmente o cuidando tu alimentación. Reconocer y apreciar estas acciones te permitirá fortalecer tu conexión con tus valores y encontrar un mayor sentido de satisfacción en tu vida cotidiana. Una vez que yo ya establecí cuáles son los valores, y en este momento vamos a decir, yo tengo uno de mis valores es, voy a decir cualquier cosa, cualquier valor que se me ocurra ahorita, es la honestidad, ¿no? Entonces, para mí la honestidad es algo muy importante, es algo en lo que yo quiero basar mi vida, es algo en lo que yo quiero darle un mayor peso. Y entonces, no basta ahí, ¿no? Tengo que poder ver qué acciones estoy realizando para esa honestidad, ¿no? Hace un par de días me encontré unos AirPods en el baño de un baño pues público, y entonces tomo los AirPods y entonces lo que hago pues voy y lo llevo a la vigilancia, ¿no? Ese es un ejemplo simplemente de cómo puedo yo vivir una acción, de cómo puedo yo visualizar una acción y que se convierte en algo que está contribuyendo a que yo viva en mi día a día esos valores. Pero puede ser cualquier otro, puede ser yo quiero ser profesional, ¿no? En mi trabajo. ¿De qué manera puedo sentir esa profesionalidad? Bueno, una acción que yo estoy llevando a cabo para ser profesional es ser puntual. Ahí está muy claro, ¿no? Otro de los valores, dices, bueno, yo quiero ser un mejor esposo. El amor de pareja es uno de los valores que yo tengo en este momento. ¿Cómo puedo construir eso? ¿Qué estoy haciendo para ser un mejor esposo? Y podría decir, bueno, estoy haciendo lo que me toca en la casa, lavando los trastes que me tocan, lavando la ropa, compartiendo este tipo de responsabilidades al momento de criar o de cuidar a nuestro hijo. Esas son acciones, pues. Y en la medida en la que yo pueda visualizar las acciones que ya estoy haciendo, me voy a definir o voy a darme cuenta si estas acciones son, las estoy haciendo todos los días, las estoy haciendo de vez en cuando o simplemente nunca las hago, ¿no? Y aquí voy a poder decir, oye, yo estoy teniendo este valor, pero no lo estoy poniendo en práctica, no lo estoy llevando o no lo estoy transformando en actos. Y si yo no hago eso, si yo no termino convirtiendo en actos mis valores, lo que va a pasar es que yo no voy a sentir que esté caminando para tener esa vida satisfactoria y plena que es la que estoy buscando. Y finalmente, el paso número 3 es reconoce y reduce las acciones que te están alejando de tus valores. Es importante identificar qué acciones estás realizando que se alejan de tus valores o que son contrarias a ellas y que podrían estar contribuyendo a sentimientos de insatisfacción o de malestar. Esto podría incluir hábitos poco saludables, relaciones tóxicas o compromisos que te consumen demasiado tiempo y energía. Una vez identificados, puedes comenzar a tomar medidas para reducir estas actividades y crear un espacio para aquellas que están más alineadas con tus valores y te brindan una mayor sensación de bienestar. Si seguimos con cualquiera de los ejemplos que he dado, por ejemplo, si yo estoy trabajando mi relación de pareja, o ese es uno de mis valores, y yo digo, bueno, las acciones que estoy realizando no son suficientes, también tengo que analizar qué actividades o qué acciones estoy haciendo que en realidad son contrarias a yo ser un mejor esposo, por ejemplo. Y entonces puedo decir, bueno, ¿qué actividad estoy realizando que podría eliminar y sumar ese tiempo a lo que yo sí estoy deseando, ¿no? Entonces puedo decir, oye, yo estoy tomando demasiado tiempo en, no sé, actividades de ocio, como pudiera ser, cualquier cosa, ¿eh? Estoy tomando demasiado tiempo para ir a jugar fútbol, para ir a andar en bicicleta, para salirme a correr. Oye, esto es importante, es valioso, no significa que no sean cosas que uno desee, sino que lo que estoy diciendo es, son cosas que de momento no me están acercando a esa guía, no me están acercando a ese valor que yo estoy buscando. Si en otro caso, en otro momento, el valor que yo dijera, bueno, yo estoy tratando de cuidar mi salud, y entonces, bueno, yo digo, ah, entonces sí tengo que hacer más actividades, no sé, al aire libre, ¿no? Una misma acción no es ni buena ni mala en este contexto, sino que más bien depende de hacia dónde se está dirigiendo y si me está acercando a lo que es valioso en mi vida o me está alejando de ella. Y entonces el paso número uno fue identificar nuestros valores. Paso número dos, identificar qué acciones estamos realizando para construir esos valores. Y el paso número tres es buscar las acciones que están dirigiéndonos contra esos valores y tratar de empezar a bajarle. Al seguir estos tres pasos, estarás en camino de construir una vida más significativa y satisfactoria, en la que tus acciones estén alineadas con tus valores más profundos y te conduzcan hacia un mayor sentido de realización y de felicidad. Vamos a tomarnos unos segundos de descanso y continuamos. Ahora sí, llegamos al último segmento del día, donde te voy a compartir tres datos que quizá no conocías sobre la ansiedad. La ansiedad es un fenómeno común pero complejo que afecta a millones de personas en el mundo. Aunque es un tema ampliamente discutido, hay algunos datos que son menos conocidos y que pueden arrojar luz sobre esta experiencia emocional. Vamos a revisar tres de ellos. El dato número uno es que la ansiedad puede tener un propósito evolutivo. Si bien la ansiedad se percibe comúnmente como una respuesta negativa o disfuncional, en realidad puede tener un propósito evolutivo. Esto quiere decir que en situaciones de peligro, el sistema de alerta de ansiedad del cuerpo se activa para ayudar a prepararnos para enfrentar o huir de una amenaza. Esta respuesta se le conoce como la respuesta de lucha o huida, y ha sido crucial para la supervivencia humana a lo largo de la evolución. Vamos a ponerlo de esta manera. Imagínate que nosotros no experimentáramos ansiedad ante lo desconocido y que en la época de las cavernas el cavernícola hubiera dicho, ah, mira, una cueva, está oscura, está húmeda, está oscura, está seca, afuera está lloviendo, me voy a meter, seguro no pasa nada, seguro no estaba nadie ocupándola, y entonces se lo come un oso porque obviamente es lo que iba a pasar. Esa sensación, esas emociones, esa serie de pensamientos que nos dicen y que nos ponen en alerta sobre que algo está o puede salirnos mal, es lo que nos ha permitido estar aquí el día de hoy como especie. Si nosotros no tuviéramos esa experiencia negativa a lo que es diferente, a lo que es poco común, a lo que se aleja de nuestra cotidianidad, no estaríamos aquí porque simplemente hubiéramos desaparecido hace mucho tiempo. Si nuestra emoción, nuestro pensamiento nos está llamando, es porque evolutivamente fue algo que nos hizo estar aquí. El día de hoy quizá ya no lo veamos tan claro, aunque todavía tiene estos sentidos. Por ejemplo, la ansiedad me puede a mí hacer que me aleje de un callejón oscuro por las noches, o me va a permitir, o me va a decir, sabes que no manejes a exceso de velocidad porque vas a chocar, o me puede decir, sabes que si tú vas a prestarle dinero a tal persona, qué tal si no te lo paga, qué tal si te está embaucando. Entonces te puede detener incluso de fraude, de que te hagan un fraude, ¿sí? El hecho de estar teniendo pensamientos de ansiedad, pensamientos negativos. Al día de hoy eso sigue ocurriendo, no hay que menospreciar el papel de la ansiedad y del pensamiento negativo en nuestro día a día, solamente que hoy esa experiencia emocional pues se va a muchos más ámbitos y la experimentamos de formas en las que quizá ya no estén tan relacionadas con este propósito de protegernos, sino que las podemos experimentar en una gran cantidad de situaciones y situaciones que ya no necesariamente son perjudiciales o que nos pudieran dañar. Ahí es cuando ya nos vamos al otro lado de la ansiedad, ¿no? Ya no nada más a verlo como un proceso de la evolución, sino a como un proceso patológico. El dato número 2 es que la ansiedad puede manifestarse de diferentes maneras. La ansiedad no siempre se presenta de la misma forma en todas las personas. Mientras que algunas personas experimentan síntomas físicos como las palpitaciones cardíacas, sudoración y dificultad para respirar, otras pueden experimentar síntomas más cognitivos como preocupación constante, rumiación mental y dificultad para concentrarse. Además, la ansiedad puede manifestarse como trastornos específicos como el trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, fobias, ansiedad social, entre otros que también ya hemos revisado por acá. Lo que queremos ver acá es que la ansiedad siempre va a tener estos dos tipos de síntomas, pero no en todas las personas se presentan de la misma manera. Hay personas que empiezan a experimentar ansiedad y empiezan con taquicardia o empiezan con estas palpitaciones, y muchos de ellos lo que piensan es, no lo asocian con un tema de ansiedad, sino que lo asocian con un tema de que puede ser que me esté dando un infarto. Voy a morir, me está dando un infarto, ¿y qué hago? Me voy al hospital. Voy al hospital, me revisan, ¿y qué pasa? Que no encuentran nada y le dicen, ah, no es nada. ¿Cómo no va a ser nada si yo me estoy sintiendo estas palpitaciones? Ah, entonces es ansiedad, ¿no? Y la persona se va y dice, o sea, pues fue ansiedad, ¿y eso qué significa, no? ¿O de qué manera la ansiedad puede generar esto? Bueno, pues realmente al experimentar nosotros estos síntomas tan intensos, no significa que la ansiedad nos puede causar un infarto, hay que tenerlo muy claro, ¿no? La ansiedad no es uno de los del preámbulo a un infarto. Hay muchas otras cosas que pueden generar un infarto, por ejemplo la obesidad, eso sí genera riesgo de un infarto, el sedentarismo, fumar en exceso, tomar alcohol en exceso, esas cosas sí producen un infarto, ¿no? Entonces si yo tengo eso y además tengo ansiedad, bueno, entonces ahí hay que cuidarme, pero la ansiedad por sí sola no es la que va a producir esto, hay que tener mucho ojo ahí, pero sí hacer mucho énfasis en que cada persona va a experimentar la ansiedad de una manera diferente y con una intensidad diferente también. Finalmente, el dato número 3 es que la ansiedad es una respuesta normal de todas las personas. Todos experimentamos ansiedad, la ansiedad no es una cuestión que solamente sea un trastorno específico de algunas personas. Contrariamente a la creencia popular, la ansiedad no es una exclusividad de algunas personas que padecen estos trastornos mentales. De hecho, la ansiedad es una emoción normal y adaptativa que todos experimentamos en ciertas situaciones de la vida. Es una situación es una emoción cotidiana, digamos, es un fenómeno psicológico y emocional cotidiano. Es una señal de que el cuerpo está respondiendo a un estímulo estresante o amenazante y puede ayudarnos a estar alerta y tomar medidas para protegernos a nosotros mismos. Sin embargo, cuando la ansiedad se vuelve abrumadora o persistente, puede ser útil buscar el apoyo profesional para aprender estrategias para manejarlo de una manera efectiva. A veces, cuando las personas experimentan los síntomas de ansiedad, buscan que una terapia que se lo, que les quite totalmente la ansiedad, ¿no? O sea, yo ya no quiero volver a experimentar ansiedad y entonces ese es mi objetivo terapéutico. Pero muy difícilmente, o más bien, es imposible que alguien te erradique la ansiedad, ¿no? O sea, tú vas a volver a experimentar ansiedad y va a ser una emoción con la que vamos a necesitar aprender a vivir. Eso no significa que siempre la vamos a manejar mal, porque eso es lo que hacemos, manejarla mal, engancharnos de la ansiedad, aferrarnos a ella, evitar las situaciones que nos la generan, y entonces empezamos a caer en un círculo vicioso donde en general empezamos a ser más grande. El tema aquí es, yo sí voy a experimentar ansiedad, yo sí voy a vivir con este tema de la ansiedad, pero voy a aprender a manejarla mejor. Erradicar la ansiedad no es un objetivo terapéutico válido. Y si esa es la única solución que yo estoy deseando, entonces me voy a enfrentar a que voy a estar nada más siempre, nada más dependiendo de una terapia farmacológica. No estoy diciendo que la terapia farmacológica no ayude, es útil en combinación con la terapia psicológica siempre y con el apoyo social, y todo esto siempre va en conjunto. Pero si mi objetivo es, yo no quiero experimentar ansiedad, entonces voy a tomar ansiolíticos, porque eso es lo único que me va a, vamos a decir, a calmar, pero me va a quitar la ansiedad y me va a quitar me va a dar sueño, me va a quitar la felicidad y me va a quitar también las ganas de vivir una vida plena y satisfactoria. Entonces hay que tener mucho ojo, porque no se trata de apagar el switch de la ansiedad, sino de aprender a manejarla de una manera correcta. Así entonces, la ansiedad es un fenómeno complejo que puede tener raíces evolutivas, manifestándose de diferentes formas y ser una respuesta normal en todas las personas en ciertas circunstancias. Al comprender mejor estos aspectos de la ansiedad, podemos adoptar enfoques más compasivos y efectivos para su manejo y su tratamiento. Muy bien, estos han sido los tres segmentos de esta transmisión. Voy a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio. Hoy revisamos desde los trastornos mentales más raros hasta los pasos para una vida más satisfactoria y algunos datos sobre la ansiedad. Ojalá que estos temas te inviten a reflexionar y comprender mejor tu propia experiencia. Nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Chris y te recuerdo que este episodio se grabó en vivo en mi canal de twitch.tv/ChrisNunesP los miércoles a las 9:30 p.m. por si quieres unirte. Nos vemos en Facebook, Instagram, Threads, YouTube, Twitter, TikTok, donde me encuentras como ChrisNunesP. Nos vemos a la próxima.